Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
In the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant.
Kobe, 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 Kobe. Triple! Sensational Kobe Bryant!
81-point game. Ladies and gentlemen, you have witnessed the second greatest scoring performance in NBA history.
These days son muy trabajo mucho. Pero con familia puedo, es diferente porque cuando estaba jugando en el NBA, para Navidad siempre trabajando. Pero ahora tengo control, son siempre allí con mis hijas ahora.
Se te ve feliz de que tienes todo este tiempo libre, ¿no? En paz.
En paz.
Tengo mis hijas aquí, Gianna María Honore y Natalia Diamante. Son mis tesoros.
I was just a kid back then. The older I get, the more that I see.
Buenas noches, bienvenidos al Tertulión, bienvenidos al tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, y hoy el tramo de opinión más triste. Son las 12 y 13, sigue tiempo de juego con el impacto todavía de esa noticia que en torno a las 8 o 7 y pico de la tarde saltaba, con el fallecimiento de Kobe Bryant, y después hemos conocido también el fallecimiento de otras 8 personas que iban en ese helicóptero muy cerca de su casa. Entre esas 8 personas, su hija de 13 años, Gigi, que era jugadora de baloncesto y que creo que precisamente iban a un partido de baloncesto. Sigue en tiempo de juego, por supuesto, su director, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buenas noches.
Santi Cañizares. Hola, Santi.
Buenas noches.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, queridos?
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma?
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Bustos, ¿cómo estás, Bustos?
Buenas noches, Juanma.
Y David, sí. Y David Albelda, en Valencia. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Creo que está Lama también, aunque está de camino, me parece que tenemos a Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas. Enseguida estamos con Manolo Lama. Sí está Juan Fierro desde Estados Unidos, corresponsal de la COPE en Estados Unidos, que ha estado contando durante toda la tarde la noticia con Paco, después con Joseba. Hola, Juan, ¿hay alguna noticia de última hora, algún dato de última hora que deban conocer los oyentes del Tertulión? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, lo que adelantábamos hace unos minutos, esa rueda de prensa del sheriff del condado de Los Ángeles, en la que anunciaba que el número total de víctimas eran 9, 8 pasajeros del helicóptero y el piloto. Me temo que hasta dentro de 3 o 4 horas más no vamos a tener más referencias sobre lo que verdaderamente ocurrió. Todavía están trabajando los bomberos. De hecho, el jefe de los bomberos del condado decía que en esos momentos, hace apenas media hora, cuando ofrecía la rueda de prensa, los equipos de rescate estaban ahora mismo trasladando los cadáveres. El sheriff del condado de Los Ángeles decía que no quería confirmar ninguna identificación, que solo podía decir que eran 9 personas muertas, 8 pasajeros y el piloto del helicóptero.
Está Pani Agua. Hola, Pani, buenas noches.
Buenas noches.
Súper impactado, ¿eh? Te he escuchado durante la tarde,
sí.
Muy impactado, muy emocionado. Es durísimo.
Muy duro, muy duro. A él le conocí de niño, pero vamos, no he cruzado palabra con él. Conocía mucho a su padre, porque a través de mi asociación con un agente americano, Warren Legari, le llevamos al padre, a Joe Bryant, a Reggio Emilia, y le visitamos en alguna ocasión, y ahí estaba Kobe pues jugueteando con el balón. Muy duro, muy dura la noticia, porque se nos va otra vez una leyenda que trasciende su deporte.
Totalmente. O sea, ¿qué característica fundamental dirías de Kobe Bryant?
Sobre todo el espíritu de trabajo, ¿no? Todos los compañeros que ha tenido, incluyendo Pau Gasol, que es como un hermano para él, han hablado de la ética de trabajo. Él además tuvo sobre sus hombros la pesada carga de ser el sucesor de Michael Jordan, algo que es una imposibilidad metafísica, porque Michael Jordan solo hay uno, igual que Kobe Bryant solo hay uno, ¿no? Pero sí te puedo decir que para la generación millennial hay dos grandes iconos, ¿no? La generación millennial aficionada al deporte, que son Kobe Bryant y LeBron James. O sea que hoy la mayoría de los WhatsApps que he recibido, tanto en este lado del charco como en el otro lado del charco, ha sido de millennials que están afectadísimos porque para ellos se ha ido un icono.
Sí, sí. Está Parra también atento a todo lo que va surgiendo desde Estados Unidos. Creo que la NBA ha emitido un comunicado, Parra, hace unos minutos, ¿no?
Sí, en palabra de Adam Silver, de comisionado, lamentando, dice que la familia de la NBA está devastada por el fallecimiento de Kobe Bryant y de su hija Gigi, o sea, confirma la muerte de su hija. Luego celebra o recuerda todos los logros de Kobe Bryant y termina diciendo, la familia de la NBA manda el pésame a Vanessa, la mujer de Kobe Bryant, y el resto de la familia. Así que damos por hecho que con este comunicado que Vanessa, la mujer de Kobe Bryant, no se encuentra entre los 9 fallecidos del accidente.
Parece increíble que estemos hablando del fallecimiento de Kobe Bryant. O sea, es brutal. Yo sé que es muy tópico decirlo, ¿no? Lo que nos tiene de parada la vida, ¿no? De repente hablar hoy, en este domingo, que tendríamos que estar hablando de la jornada de liga, del VAR, de esto, del otro, que se ha muerto Kobe Bryant. O sea, es increíble.
Sí, yo creo que la condición de ídolo planetario, que lo era, que había trascendido efectivamente el deporte, pues lleva un poco aparejado pues la intocabilidad, la inmortalidad. Es imposible que a tipos como Bryant, como Jordan, les pase algo que sucede lamentablemente a menudo, ¿no? Y que de pronto la vida pues te da un bofetón de realidad, pero es así. Pues se ha caído un helicóptero, como pasa muchas veces, y se ha ido un gigantesco deportista, ¿no?
Hay una muerte...
Perdón, hay muchos fans que se están acercando ahora mismo al Staples Center en Los Ángeles, que además es donde se celebran los Grammys dentro de apenas un par de horas, y le hacían una entrevista a uno de estos fans que iba con la camiseta de Kobe, y dice, cuando recordemos el año 2020, este año va a estar marcado por esto, es decir, ahondando un poco en lo que estabais comentando, de que hay una generación que está terriblemente marcada por lo que fue Kobe Bryant en el deporte.
Claro, es que cualquiera que tenga más de 35 años, este hombre nos ha acompañado 2 décadas.
Totalmente.
Hemos visto, siendo un icono del deporte mundial, durante una elegancia, 41 años, con tiempo y con salud y con dinero para disfrutar de todo eso y de la familia, que casi no entra en ninguna lógica de una cabeza humana.
Además, es de estos personajes, de estas personas, de estos hombres, de estos deportistas que trascienden absolutamente, pues por ejemplo, como decía Bani, haberlo conocido o no conocido, ¿no? O sea, es decir, te llevas tanto desencanto, ¿no? Tanta desilusión, porque, bueno, ha formado parte de tu crecimiento, ha formado parte de tus ídolos, lo has visto por la tele, no hace falta que seas americano, ni siquiera que te guste el baloncesto o la NBA, ¿no? Tú siempre has oído hablar de Kobe Bryant, ¿no? Y quiero decir una cosa, Pani probablemente debe ser el único que puede pensar cómo debe estar Pau Gasol, ¿no? Yo tengo información de que Pau Gasol, en el que quiere que sea su último año, le tenía reservado un momento ideal, un momento fantástico a Kobe Bryant, tenía planes para este año con Kobe Bryant, no puedo decir más, pero quiero que sepáis que seguro que Pau Gasol está absolutamente destrozado.
Sí, totalmente destrozado.
En las imágenes que está poniendo la Fox, perdona Santi, en las imágenes que está poniendo la Fox, aparece con Pau Gasol, con Barack Obama, le tiene muy significado a Pau como el gran amigo.
Sí, sí. Santi, decías.
No es la primera vez que se lleva una leyenda del deporte en los helicópteros, ¿no? Pasó con Colin McRae, aquel piloto campeón del mundo,
sí, pero además,
de rallies.
Perdona una cosa, yo creo que debía ser un gran helicóptero, porque que quepan 9 personas.
Sí, sí, era una nave importante.
No es una cupulita de estas, de 3 o 4 pasajeros.
Decía,
o
sea, Santi.
Sí, no le pasó también al presidente, al dueño del Leicester, ¿no? La temporada pasada, creo que fue el Leicester el equipo que perdió a su dueño. Y
no, es que cuando subes un helicóptero crees que se va a caer.
Yo de verdad no me subo nunca. Y no tengo
ninguna intención.
Juanma.
Sí, Manolo.
Mira, voy a decir una cosa. Kobe Bryant, más allá de todo lo que estáis contando, yo creo que era un tío querido por los amantes del mundo del baloncesto, por lo que supuso. Ha dicho una cosa Miguel Ángel Paniagua que para mí es fundamental. Michael Jordan era Dios, Diego Armando Maradona era Dios, nace Messi y, claro, hacerle sombra a Dios Maradona es muy complicado. Pues lo de Kobe Bryant en Estados Unidos era hacerle sombra a Michael Jordan. Yo creo que nunca llegó al nivel del chaval de Chicago, como yo digo, pero que era un grandísimo jugador, un gran tirador, un tío que le daba vida, pero vida absolutamente al deporte americano. Pero yo creo que lo más grande que tenía Kobe Bryant era que el pueblo español estaba enamorado de él. Primero, por la relación que tenía con Pau Gasol. Segundo, porque a él le gustaba España, le encantaba Barcelona. Tercero, porque él, no sé por qué, siempre filtreaba que algún día a lo mejor podría jugar en el baloncesto de nuestro país cuando se retirara con su amigo Pau Gasol. Y yo creo que eso nos acercó todavía más a una estrella como Kobe Bryant, que estoy seguro que está entre los 10 mejores jugadores de la historia de la NBA.
No, y que era un tío sin enemigos, porque hay otros deportistas que por
es
lo
verdad,
que
¿eh?
Sea generan antipatías en el rival de enfrente y tal.
Todos tenemos una imagen de Kobe Bryant impoluta, o sea, era una persona a la que admirábamos dentro y fuera de la cancha.
La canasta que nos metió en Pekín, que yo estaba allí, cuando, no me quiero equivocar, porque el partido fue tan tremendo, yo creo que Carlos Jiménez tira un triple que nos hubiera puesto casi por delante, y no en cesta, y en el contraataque lo clava él. Pensamos todos, bueno, tiene que ser este el que nos mande para casa en una final olímpica que tuvimos tan cerca, ¿no? Pero yo creo que eso nos tiene que hacer meditar a todos, ¿eh? Hay cosas en la vida que muchas veces pensamos y nos vamos por ramas extrañísimas y no somos nada, querido.
Hay un dato, me permitís, hay un dato que habla de lo cerca que seguía Kobe Bryant el deporte en España. La última entrevista que le hacen a Kobe Bryant se la hace la CNN hace unos días, y una de las cosas que le preguntan es sobre el Fútbol Club Barcelona y sobre Messi, y dice Kobe Bryant que Messi es uno de los grandes atletas de todos los tiempos. Dice, destaca por su tenacidad, por su inteligente. Dice, Cristiano también está ahí, y dice, el Barça ahora, que acaba de cambiar de entrenador, bueno, tiene que elegir qué camino elige, tiene que saber, se tiene que volver a definir por dónde puede ir, para que os hagáis una idea.
De que sabía perfectamente que Setién había sustituido a Valverde en el banquillo. Sí, sí. ¿Quería decir algo, Bustos?
Sí, no, que hay estrellas del deporte que son mitos antes de tener un final trágico. Sabemos que la tragedia a veces eleva la categoría de mito a alguien,
sí,
precisamente por su final, ¿no? Pero Kobe Bryant lo era antes de este trágico final, que yo creo que le emparenta buscando algún precedente, quizá Ayrton Senna. Una cosa así, ¿no? Una tragedia de alguien que ya había alcanzado la excelencia absoluta en su disciplina, ¿no? Pero en el caso de Bryant, que tenía una vida ejemplar además, y que además era un deportista,
claro,
era especial porque además había tenido una infancia europea, tenía una cultura notable.
Italiana, ¿no?
Además,
sí.
En ese sentido, hablaba español, hablaba varios idiomas.
Sí.
Perdona.
Mira, Messi ha dicho, no tengo palabras, todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerte y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos, esto ha dicho Messi.
Hay que recordar, Juanma, que Messi y Kobe Bryant eran la imagen de Turkish Airlines.
Sí.
Eran los dos, compartieron mucho tiempo cuando se rodaron aquellos famosos anuncios, y yo creo que Messi por eso sale también con esas declaraciones, más allá de la muerte de Kobe Bryant, porque yo creo que mantuvo
una relación
estrecha, pero sí una amistad.
Sí, no, pero él además fue de visita varias veces a entrenamientos del Barça y tal, o sea que sí, hay varias imágenes de ellos juntos.
Y la influencia que tuvo en Pau Gasol, o sea, fue él el que se empeñó también.
No, de verdad que esto que os cuento no puedo extenderme más, pero Pau Gasol este año iba a tener una estrechísima relación con Kobe Bryant y habían hecho planes y yo creo que tiene que estar inmensamente destrozado.
Dime. Me ha sorprendido mucho que se haya jugado la jornada de la NBA. O sea, una liga como la NBA, que cuida tanto los detalles, que siempre han sido tan meticulosos con los homenajes, con parar partidos, con poner al jugador siempre por delante de cualquier cosa. Hoy no entiendo que se hayan jugado los partidos.
Es un buen punto el que dices. El deporte estadounidense solo ha parado, que yo recuerde, una vez, concretamente la NBA, que fue cuando mataron a Kennedy. Y lo que hizo la NBA fue posponer los partidos. Pero solo ha sucedido esa vez. Yo creo que tiene mucho que ver
con las torres, ni con las torres, pana.
Nada, con la mentalidad de trabajo, que tiene mucho que ver también con el espíritu religioso este de honrar el trabajo. Porque es verdad que ha habido un par de partidos, en concreto el de Denver y quizá el de los Toronto Raptors,
que han agotado la posesión,
que
¿no? Que
les ha pillado un poquito más o menos en la hora o una hora y pico después, y es muy difícil suspenderlo. Pero luego hay otros, por ejemplo, en Nueva York, a 3 horas de comenzar el partido, amigos míos de Nueva York me estaban diciendo, pues estamos en la cancha y esto se va a jugar. Lo que sí te puedo decir es que hay imágenes devastadoras de jugadores de los Houston Rockets llorando en los 20, han guardado 24 segundos de silencio en lugar de un minuto.
Pani, ¿has visto las de LeBron James llegando al aeropuerto?
Sí,
saliendo
sí,
del
sí,
avión,
bueno, llegando, ¿no?, al aeropuerto.
Es tremendo, ¿eh?
El banquillo de los Spurs con un tío duro, ex militar como Greg Popovich. Bueno, por supuesto, Becky Hammon secándose las lágrimas, el segundo ayudante, pero Greg Popovich al borde de las lágrimas, y a ese sí que lo conozco y os juro que es un tipo duro, ex militar y tal. Pero tiene mucho que ver con la mentalidad entre religiosa, espectáculo, ¿sabes? Esa filosofía que vais a entender muy bien, de show must go on, ¿no?
Bueno, y
de,
pensar que es el homenaje que le pueden hacer, que jugar,
sí,
¿no?
Pero los jugadores, querido amigo, están devastados y es muy difícil jugar en esas circunstancias. Claro.
¿No? Ha habido varios, por ejemplo, Kyrie Irving ha dicho que se negaba a jugar esta noche. Los Nets juegan ahora,
sí,
bueno,
se
ya
se
están jugando, y ha dicho que él, por motivos personales, él sí era amigo íntimo y personal de Kobe, ha dicho que se negaba a jugar esta noche. Y Paul George, por ejemplo, la estrella de los Clippers, ha puesto en Twitter, dejad de jugar. Donovan Mitchell ha ido un poco más allá, le ha pedido a la NBA que retiren el 24 de para todas las franquicias en la liga. A mí me parece que también se tendría que haber parado.
Perfecto.
Estaba leyendo que el otro día le habló en esloveno a Doncic para pedirle,
sí,
que se hiciera,
yo también he alucinado con eso,
una foto con su hija.
Sí, sí,
la,
sí, sí.
Creo que es la niña fallecida.
Con Gigi, sí, sí,
sí, sí, la niña fallecida, sí, que era una futura estrella del baloncesto, era buenísima. Y jugaba en un equipo que además es muy emblemático, que se llamaba Los Ángeles Mamba. Bueno, la última anécdota que os quiero contar es sobre la relación de Kobe Bryant con LeBron James, que decíamos que son los dos iconos modernos, los grandes iconos de los millennials. Kobe, lógicamente, era mayor que LeBron James, y cuando LeBron James era una estrella de instituto, le regaló un par de zapatillas firmadas y tal, un par de zapatillas suyas, de la marca suya específica de Nike, ¿no? Kobe, LeBron James jugó dos temporadas con esas zapatillas sin cambiárselas. Joder. Y cuando llegó a la NBA reconoció que esas zapatillas le venían pequeñas. Es decir, que jugó con ellas como un homenaje al que entonces era su ídolo.
Claro. Quería aportar algo desde Estados Unidos, Juan Fierro. Juan.
Sí, las zapatillas de LeBron de ayer en Filadelfia llevaban la firma de Kobe. Se las había, porque Kobe estuvo ayer en Filadelfia viendo el partido de LeBron y le firmó las zapatillas porque sabía que le iba a superar en el número de puntos obtenido. Ha habido una pequeña rueda de prensa de la portavoz de la NTSB, que es el organismo oficial que se encarga de investigar los accidentes de aviación o de otros medios de transporte aquí en los Estados Unidos, que salían ahora mismo del aeropuerto de Washington con destino a Los Ángeles, decían que mañana iban a dar las primeras informaciones sobre las causas, y les preguntaban a la portavoz, fundamentalmente, si lo que estabais comentando, si ese helicóptero era un helicóptero que podía transportar a 8 personas. Y decían que una de las primeras cosas que iban a investigar era la configuración del helicóptero, para ver si ese helicóptero estaba configurado de una manera que pudiera transportar a esas 8 personas más el piloto.
Juan, estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Un abrazo.
Gracias.
Corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Pani, ¿algo más?
No, nada más que, bueno, pues lo que habéis comentado también vosotros, ¿no? Que esto nos explica lo efímera que es la vida y que muchas veces, como decía Tomás, todos estos rollos de si es penalti, si no es penalti, ya no te digo otras cosas
también,
que parecen más trascendentes, se quedan en un segundo plano.
También,
pero bueno,
también.
Perdona, el consuelo que nos queda es que Kobe ya es leyenda, ya lo era, ahora más, y las leyendas nunca mueren.
También.
Gracias, Pani, un abrazo.
Gracias.
También contar a nuestros oyentes que en Estados Unidos la gente que tiene dinero de verdad se mueve en helicóptero, no se mueve en coche. O sea, iban de
azotea. Sí, bueno, era un medio
azotea,
de transporte que de azotea, ya lo hemos contado, azotea, era muy habitual para él. O sea, era,
sí, sí, por no, es que los ricos van así. Sí, o sea, incluso en las grandes ciudades van de azotea.
Pero bueno,
azotea.
Que nunca sabes dónde la tienes. Porque,
no, por supuesto, pero que
puede
pero
ser un helicóptero, una bicicleta o yo. Mira, el otro día estaba pensando. Esa persona que estaba ¿dónde fue lo de el incendio en una química? ¿En Tarragona fue?
En Tarragona.
Que estaba en su casa, a tres kilómetros, y de repente una pieza aparece ahí en su casa y se le cae el techo encima y se muere. O sea, yo digo, pero ¿cómo se puede tener tan mala suerte? estando en tu casa, a 3 kilómetros de donde se ha producido la desgracia. Bueno, pues por eso que nunca sabes dónde la tienes. O sea, no se trata de demonizar aquí a los helicópteros, porque, por desgracia, las tragedias suceden de cualquier forma y de cualquier manera. Parra se queda, pues hay cualquier noticia de última hora, y ahora lo que hacemos es leer los mensajes, que son cientos de mensajes los que estamos recibiendo de los oyentes de este tertulión. Alberto Araújo.
Sí, y con mucho cariño hacia la figura de Kobe Bryant. Dice, por ejemplo, Jorge, la palabra para definir a Kobe era respeto, el que infundía y el que él tenía a sus rivales, fuera quien fuera, grande Mamba. Otro comenta, como aficionado al baloncesto, como fan de los Lakers y como padre de familia, mis condolencias a la familia Bryant. ¿Cuántas madrugadas, Kobe? Flo dice, una cosa que me encantaba de Kobe era que cuando llegaban los Juegos Olímpicos disfrutaba de la Villa Olímpica y visitaba a otros deportistas de muchísimos países, como hace Nadal. Visitaba gente que admiraba del deporte, siendo él a su vez su ídolo. Marisol dice, lamento la pérdida de Kobe Bryant y el resto de personas que viajaban en el helicóptero. Kobe irradiaba luz dentro y fuera de las canchas. Descansen en paz. Domingo comenta, después de estar muchos años trabajando en un portaaviones, los pilotos siempre decían que un avión está diseñado para volar. Un helicóptero son pedazos de hierro que el piloto tiene que hacer volar. O sea que cuando falla, cae como una piedra. Y otra mujer nos comenta, conmocionada, esta frase del mundo resume mi sentir. No sé qué le ha hecho el baloncesto al destino, pero es un indeseable. Descanse en paz junto a su hija y el resto de víctimas. Mis condolencias a la familia del básquet y en particular a Pau Gasol.
Gracias a todos los oyentes que están escribiendo mensajes. Por supuesto, cualquier información de última hora la contaremos. Y ahora lo que hacemos es seguir con el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche, 37 minutos, una hora menos si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar El Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Estamos irreconocibles, hemos hecho media hora de radio hablando ordenadamente y como Dios manda. A ver si podemos seguir así, a ver si podemos hablar con la misma tranquilidad de lo que ha sido la jornada de Liga, teniendo en cuenta que han pasado muchas cosas que han sido noticias este fin de semana. Lo último es lo del Madrid, líder en solitario con 3 puntos de ventaja sobre el Barça. Bustos, ahora, ¿cómo estás? ¿Muy, muy feliz?
Sí, hombre, ha sido una victoria trabajada, ha costado mucho, no ha sido fácil en absoluto. Y además de las anteriores ocasiones en las que el Madrid ha podido ponerse líder, indefectiblemente había tropezado. Y esta vez... dijimos aquí hace un par de semanas que la victoria de la Supercopa era una doble victoria, no solo por el título, sino por el golpe psicológico Atleti y Barça, y parece que se está cumpliendo. Hay una cierta crisis de identidad en sus perseguidores, y sin embargo el Madrid está sacando los partidos con autor, si no con brillantez, porque es verdad que el partido de Zorrilla ha sido difícil, por lo menos con un compromiso colectivo que le presenta como candidato más serio a ganar el título de Liga hoy por hoy.
¿Estamos todos de acuerdo en que el candidato más serio es el Madrid ahora mismo?
Sí, bueno, sobre todo porque el momento que atraviesa Atlético de Madrid y Barcelona es pobre, pero el Real Madrid hoy ha hecho una pobre también primera parte. Es verdad que no se le discute el interés por ganar el partido y el compromiso de todos sus jugadores, pero es verdad también que ha faltado 11 minutos cuando ha marcado el gol, daba la sensación de que no iba a ser capaz de marcarlo, ¿no? Ha tenido que meter una marcha más en la segunda parte, ha sido justo ganador porque el Valladolid ha propuesto todavía menos, pero no como para lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Yo creo que lo mejor que le pasa ahora mismo al Real Madrid es que tiene una solidez defensiva, que tiene un equipo comprometido que lo da absolutamente todo, pero carente para mí de la calidad de otros años y sobre todo muy reforzado por los perseguidores en el momento en el que atraviesan.
Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer y eso es una cualidad. Después del fin de semana del Barça y del Atlético, que les dan las flechas, pues al Madrid le rozan. No le han dado, no le ha derribado ninguna. Eso que es verdad que ha pasado algún momento de agobio y ha tenido que ser muy eficaz y muy profesional para sacar los 3 puntos. El valor matemático de los puntos, decía Zidane, bueno, pues esto no cambia nada. Bueno, pues son 3 puntitos muy ricos para el que los tenga, ¿eh? Porque yo creo que vamos hacia una liga apretada y, oye, ahí están en el zurroncito, bien guardados en el cajón y a ver qué pasa con estos 3 puntos. Yo sí que les concedo un valor matemático, bueno, que no está mal, ¿eh? No está
Lama.
Hay una cosa, yo creo que muy importante en el Real Madrid. El Madrid siempre le criticábamos que no era un equipo fiable, ¿no? Bueno, pues el Madrid ahora es un equipo fiable. Yo creo que es un equipo fiable, me refiero a que apenas concede ocasiones de gol, deja muchas veces su portería a cero y eso significa que el equipo se está consolidando en la parte defensiva. Cuando un equipo como el Madrid deja su portería a cero, lo más normal es que consiga la victoria, porque arriba, aunque ahora mismo le falta la calidad de Hazard, el gol que pueda tener Bale, siempre en una jugada esporádica se puede llevar los tres puntos. Hoy se ha puesto el mono, hoy ha currado, y yo creo que ha sido merecedor del triunfo, aunque es verdad que no ha sido brillante.
Hombre, es pues que... yo creo que el Madrid, como dice Roberto, no solo ha hecho lo que tenía que hacer, sino que lo ha hecho con mucha solvencia. A mí me da un poco la sensación de que el abrazo ese, por ejemplo, de Nacho a Zidane refleja mucho, mucho. O sea, yo tengo la impresión, como dice Manolo, que sin Bale y sin Hazard, jugar sin Hazard es muy importante, ¿eh? Y ser líder sin Hazard es muy importante.
Sí,
y yo creo que realmente Zidane ha conseguido enchufarlos. Pensemos de dónde viene en Madrid, de una temporada horrible, ¿no? Y sin embargo está ahí líder, no sé si hace mucho tiempo que no lo era, y me parece que es, sí, efectivamente, visto cómo está el Barcelona de momento y el Atlético de Madrid, yo creo que es un clarísimo candidato a ganarlo.
O sea, que al final importa...
Hola, Antoñito, perdona, no te había saludado. No, muy buenas.
Niño, estoy aquí tranquilo. Escuchando, digo que al final va a importar mucho ganar por encima del brillo del camino, ¿no? Es bonito llegar a esta conclusión,
Antoñito,
después de tanto tiempo.
Antoñito, para el Madrid no, para el Atlético de Madrid sí.
Pero ya, pero fíjate lo que estoy oyendo.
Oye,
que
veo mucha ironía.
Que no ha sido brillante, pero que es muy importante los tres puntos.
Claro.
A mí, creo que la brillantez...
Como toda la vida, vamos. Tampoco...
No, como toda la vida no.
Sí.
Hay equipos a los que habéis matado por no jugar brillante y ganar, y a otros equipos... Con más
¿A qué equipos te puedes referir? Sí, no, exactamente. No, es que no te determino de...
A uno cerca del río.
Al Dortmund.
Sí.
El Madrid es sólido, porque otras temporadas cuando fallaba el Barça iba al Madrid y fallaba también.
Claro.
Esa es la parte buena. También se puede ver como bueno que estos partidos los está ganando con más mérito que talento, ¿eh? Porque... si le quitas Carvajal, como hoy no lo tenía, el Marcelo bueno que hubo en su momento, Bale y Hazard, y la chispa de Vinicius, que hoy tampoco estaba, le vas quitando eso, pues al final el Madrid tenía más voluntad que brillo, mucha más. O sea, hoy, ayer le decíamos al Barça, es que no ha querido centrar un balón en el área en toda la primera parte, es que no ha querido tirar un... Pero es que el Madrid hoy no podía. Es que ha tirado por primera vez en la segunda mitad.
Pero, Paco, estamos en un campeonato que se gana así, ¿eh?
Sí, no.
O sea, que se gana de esta manera. O sea, el Barcelona, cuando ha ganado las dos últimas ligas, las ha ganado con bastantes partidos como este.
Sí, no, pero que a lo que voy es que en este tramito, con tanta ausencia de tíos que tienen otra manera, otra chispa, otro brillo, está ganando con más mérito que con talento.
Es que talento...
Esto no sé si le hace el gran favorito.
Se gana así porque, Emilio, no hay nadie capaz de ganarlo de otra forma.
No, evidentemente, Santi, pero lo que quiero decir es, a la ironía de Antoñito, lo que yo quiero decir es que hay muchos partidos que los grandes equipos, y no solo los españoles, también en Inglaterra, también el Paris Saint-Germain, también la Juve ha ganado, también el Bayern ha ganado muchos partidos así. Eso es lo que quiero decir, que hay partidos que se ganan así. Por eso sí,
claro,
he dicho que lo de Roberto, cuando Roberto dice el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, me parece muy importante, porque hoy era una jornada donde, a lo mejor otros años, en esos mismos campos o en ese mismo tipo de campos, el Madrid no ganaba.
Y a principio
de
año,
el favorito, el que se iba a poner líder, no ganaba.
Pero a principio de año, al Madrid le hacía dos goles todo el mundo.
Sí, eso es lo que dice Miguel, es lo que ha dicho Miguel.
Incluso el que tiraba una vez.
Y ahora es el menos goleado.
El Valladolid en el Bernabéu, yo creo que remontó ahí al final.
Levante.
Y ahora lleva un tramo que defiende como equipo. Claro. Hoy ha tenido que Courtois parar dos veces dos centros.
Ese es otro axioma que ha sido muy vilipendiado, el de aprender a defender para ganar los partidos. Parecía que basar una victoria en una defensa primero y luego en las oportunidades que tuvieras no valía. Estaba fuera de la ley del
fútbol. Pero, Chato, si el Madrid ha atacado 85 de los 90 minutos.
No, ha defendido a culo.
Pero qué coño de defensa. Otra cosa es que digas que... Antonio, a ver, talento desparramado. No, yo diría en el fútbol español, el fútbol mundial, nos sobra. ¿Me comprendes? Hace años que se ha ido esto. Yo recuerdo un Barça en apuros que ficha a la estrella del Deportivo, era un tal Rivaldo. Bueno, pues ahora hay lo que hay, y la mitad están lesionados, pues estás como estás. Ahora, yo creo que el abrazo ese que dice Emilio, confirma que el Madrid estaba ante un partido clave en la Liga. El chasco tremendo que hubiera sido hoy, sí. 0-0, hubiera sido un chasco de un bajón, sí, terrorífico.
Sí, porque además, claro, lo que decía Cañete,
y ganando,
es que además,
el liderato, claro, igual, Tomás, y ganando el liderato igual.
Claro, quería escuchar a Rico, que no le he escuchado todavía, Miguel.
No, que decía que, indudablemente ahora, claro, el Madrid va primero, es el más favorito, pero no me ha parecido hoy que le sobrase nada en Valladolid para ganar el partido. Y Y es verdad que este juego se trata de ganar, pero sí que importa la manera de cómo ganas. Que se estén ganando partidos así, con puntuaciones tan bajas y habiendo perdido los de arriba tantísimos puntos, es que estamos más próximos de, quizás vulgaridad sea una palabra demasiado fuerte, pero más vulgar que brillante. Lo que están haciendo los equipos en la liga. Eso,
pero pues, pero también depende cómo lo queramos ver, ¿eh? Porque yo tengo la sensación que este Madrid al final lo que demuestra es una implicación y una unión ahora mismo de todos sus jugadores. Que en partidos complicados como puede ser hoy, oye, ¿qué toca? El mono de trabajo, el mono de trabajo. ¿Y qué hemos ganado? 1-0, hemos peleado el partido. Pues oye, la semana que viene más y mejor. Y eso es lo que no significa es fácil el abrazo de Nacho Zidane.
Justo eso es lo que significa.
Sí, vale, pero eso no es la excepción, quiero decir, estos partidos, el de Madrid o los del Barça, tantos como hemos visto, no son excepciones. La norma es estar muy por debajo del nivel que uno espera de estos equipos tan grandiosos.
Es que en el punto este que David y también Bustos comentan, estoy absolutamente convencido de que en el túnel de vestuarios, cuando salían hacia el campo, el grito y las palabras entre ellos era esa. Era ganar como sea porque
no se podía, no podías,
claro, ¿me entiendes lo que decirte? Y es lo que han hecho. Es verdad,
bueno, es que además Miguel, el Madrid está viendo lo que pasa en Barcelona, lo que está pasando con el Barça, eso también.
Pero Juanma,
sí,
no, escúchame, es
unas otras ocasiones y no ganó. Yo estoy muy con Paco, este Madrid es un equipo solidario, trabajador, esforzado. Tiene un mérito tremendo porque está superando las ausencias de sus grandes estrellas, pero yo sigo pensando que sin talento y sin gol arriba, a lo mejor le da para ganar la Liga, pero yo lo veo complicado para ganar títulos importantes, ¿eh?
Hay un elemento fundamental que es un
Hazard. La Liga es importante, Manolo, la Liga es importante.
Una cosa, pero ¿cómo decís sin talento?
Digo que no lo tiene lesionado.
Pero que no lo tiene, a ver si lo tiene
sin gol.
A ver si lo tienen los otros equipos.
Más sin gol que sin talento. Blanco.
Claro.
Porque el Madrid es un
equipo talentoso. Digo sin talento arriba, ¿eh?
No, tiene talento arriba, lo que pasa es que no están surgiendo los goles. Es un equipo goleador, hombre. ¿Vencero no tiene talento? Sí, tiene talento. ¿Cómo no va a tener talento?
Además, Benzema, el otro está lesionado. No, hace 3 meses y el otro no sabemos si juega.
Que no le está saliendo el talento arriba, pero lo está supliendo con otras cosas, pues con lo que estamos hablando hoy. Aquí no se tira del barco nadie. Además, estamos viendo a Zidane jugar con alineaciones imprevisible. Es muy difícil adivinar la alineación a Zidane. Está tirando de todos los recursos que tiene en Copa, en Liga, en Champions. Lo está haciendo muy bien eso. Y hoy, un jugador como Nacho, que casi estaba por circunstancias un poco despegado o olvidado, pues sale hoy del lateral derecho y
hace gol. Habéis girado otra vez hacia el Madrid. Yo quería preguntaros por lo del Barcelona, la situación del Barça, y preguntaros si realmente creéis que tiene un momento preocupante.
El pasado le poníamos un 7, ¿no? Había que le ponía un 7.
Caliente, me mandó un mensaje ayer Caliente y dice: espero que mañana en el Tertulión me pidáis la nota de la primera semana de Setién. ¿Qué nota le pones a Setién?
Vamos a ver, no hace falta decir que ha suspendido en Valencia, eso ya lo sabe todo el mundo.
No, digo la primera semana en general.
La primera semana también suspensa, pues ya gana 1-0 al Granada, ha sufrido para derrotar al Ibiza y ha perdido en Valencia en el primer partido comprometido. Lo que pasa es que también nos estamos precipitando en el juicio porque acaba de llegar. Ahora bien, la semana pasada estábamos hablando de un 6, un 7 a un Barcelona que le ganaba 1-0 al Granada.
Es verdad.
Y después de un... Bueno, no le voy a llamar favor arbitral porque hay alguien que se puede enfadar, pero de un consentimiento arbitral que deja al Granada con 10, ¿no? Y juega los últimos 20 minutos. Y si eso servía para hacer un análisis ya importante y para valorar positivamente al técnico que acaba de llegar, es donde yo me llevaba las manos a la cabeza y decía, oye, yo le voy a poner un 5 porque gana el partido, pero ya está, ¿no? Y ahora sigo siendo muy prudente con Setién porque solamente lleva una semana, pero efectivamente lo que nos ha enseñado en Valencia es muy preocupante. Eso de tener la pelota en la primera parte y preferir no perderla a progresar, a dar un pase vertical, a jugar al espacio y sacrificar jugar al pie y no perder el balón, para mí es horroroso. Eso no llega en ninguna parte.
Los muchachitos tendrán algo que decir, ¿no?
Los jugadores, sí. Pues
claro,
perdona, los muchachitos y la directiva que ha hecho esta plantilla.
No, lo que tú quieras, pero yo quiero decirte que es el artículo que decía ayer Emilio. Ahora los gurús o presuntos gurús, ahora dicen que la culpa es de los jugadores. O sea, claro, los matadores de Valverde ahora están en que no hay plantilla, esto es un desastre, tal y cual. Mire usted, esto es una coña. Yo estoy convencido de lo que os dije y os parece una exageración. Sin el portero y sin Messi, este Barça es el Sabadell. Ya está. Ahora, oiga, que esto puede mejorar. Sin duda, coño, es el Barça. Te repito, no es el Elche, mi amigo Pacheta, que ha ganado en Almería.
No, es recursos, hay una cosa peor, Tomás. O sea, con un Ter Stegen espléndido y con Messi chutando a puerta como si estuviera descosido, ayer no le llegó para nada en Valencia. Y no le llegó para nada en Valencia porque le está pasando lo que también le pasa, que no acompaña el equipo. El equipo no acompaña.
Pero pues estamos si
habláramos en términos de golf, diríamos que el Barça ha perdido el swing. Está para ir a la escuela y escuela de Barça y aprender el ABC.
Además, esto de defender el tema de la posesión, ayer se cayó por completo. O sea, lo que muchos ya...
26% de posesión.
Claro, lo que muchos ya veíamos, ayer se cayó.
Le ganó y le pudo golear si no falla el penalti y si no está Ter Stegen.
Si el Valencia apura en nuestro portero,
de posesión.
Era 5-1.
Yo creo
la pelota, si no es arriba, si no es rápido, no es vertical, es una milonga más.
Pero, Guas, con toda la razón que tienes, habrá que empezar a hablar de los errores individuales de algunos futbolistas de los
Desde
el principio de temporada, perdona, Emilio, el Barça lleva el principio de temporada siendo una calamidad defensiva. Semana tras semana, gane o pierda, igual que...
Tenga la pelota o no la tenga.
Y ha fichado a uno de los entrenadores que peor defienden del mundo.
A mí me parece que estáis poniendo
horrible
la esquela demasiado pronto.
No, para nada,
No. O sea, todos los que están diciendo que no, lleváis ya tres paladas de tierra.
Paco,
sobre Setién. Y yo creo que al Barça y a cualquier equipo que tenga Messi, pero además la plantilla del Barça, aunque lo entrene Dumbo.
Dejemos hablar a Paco.
Aunque lo entrene Dumbo, no hay que enterrarle. Yo creo que el Barça va a pelear la Liga hasta el último día.
A ver, Paco.
Bueno, Paco, pero decir que el Barça defiende como una calamidad no es enterrarle.
Sí, y que fuera de casa no es fiable, como no ha sido durante toda la temporada.
A ver, Paco.
Defiende horrible.
Ya defendía como una calamidad.
Paco, el punto de partida de los comentarios que estamos haciendo sobre el Barça todos está en la opinión que ha dicho Santi. Tú no te puedes ni imaginar la que se lió en los medios de comunicación de Barcelona tras el 1-0 de Granada. No te lo puedes imaginar.
¿En qué sentido?
O sea,
¿en qué sentido?
Era que había llegado el profeta, que ya estábamos, pobres han dicho.
Perdona, Emilio, pues yo leí palos así 100 después del 1-0.
Leéis más que yo, ¿eh? Yo no leo tanto o lo leo de otra manera.
También os digo que Setién es el único entrenador que está soportando una contabilidad, que es que le contamos los pases hacia atrás y los pases a un costado.
Yo, por ejemplo,
como si ya no valiera.
Pero Roberto, pero en parte,
no me lo hagáis, ¿eh? Cañete, dos semanas seguidas,
Habla el murciélago.
Habla Cañizares.
Decir, vamos a ver, Roberto, a Setién le contamos los pases. A Setién, vamos a ver, si Setién no tuviera esta mística del fútbol de posesión.
No, perdona, eso es injusto. ¿Cómo que esta mística?
No, se le cuentan los pases.
Emilio, déjame hablar.
Emilio, por favor. Emilio, tómate un descanso. Tres minutos, solo tres minutos. Cañete, mística, estás diciendo, negando todo lo que ha hecho Setién con unos equipos.
No estoy negando, estoy diciendo que si Setién no tuviera su fútbol de posesión, que lo ha vendido extraordinariamente bien, que se lo ha comprado el periodismo nacional, Setién no ha hecho méritos para entrenar deportivos al Fútbol Club Barcelona.
Bartomeu también se lo ha comprado. ¿Había hecho méritos
Zidane para entrenar al Madrid?
Yo no te estoy hablando de Zidane, pero ¿cuántos entrenadores? Hoy me he acordado, por ejemplo, de Unai Emery, o de Marcelino, o de muchos y muchos entrenadores que han hecho méritos de verdad para, obviamente, aspirar a entrenar Barcelona, que por el hecho de que la idea, el sistema, es incompatible con un 4-4-2, con... ya no puede entrar nunca al Barça.
Se os nota
y aparece
mucho
un tipo
los que tenéis ganas o a Valverde o a Setién. Se os nota mucho,
aparece
Santi,
un tipo que ha entrenado a dos equipos y que su máximo éxito ha sido quedar sexto con el Betis, con todos los respetos, y entrena ya al Fútbol Club Barcelona gracias a sus pases y su estilo. Luego, Roberto, que le cuente los pases a Setién ha sido un gran negocio para Setién.
Que no, hombre. Se te nota que le tienes muchas ganas a Setién. Vamos a ver.
En esa estadística mística, lleva 13 días al frente de Barça.
Espera, Paco.
¿Qué mística va a tener un tío que estaba con sus vacas? Que ha entrenado al Lugo un montón de años.
Y eso era culpa de Santi.
Pues desde luego de quien no es culpa es de Setién. Te puede gustar, te puede aburrir. A mí me aburrió ayer una barbaridad. Pero no es un tío que haya fabricado una mística con un discurso baldarístico.
Sí lo ha hecho.
Pero pasa es que si por defender a Valverde...
¿Cómo puedes decir que no ha construido una mística?
Si por defender a Valverde le vais a matar desde el primer día, os equivocáis.
Pero no niegues tampoco que ha construido una mística.
Que mataban a Valverde sin valorar que iba primero.
Por alusiones. Por alusiones y con permiso.
Vamos por orden.
Por alusiones.
Pero tienen que ser alusiones breves.
Muy breve. Yo solamente te digo, Paco, que cuando hablamos de contar los pases de Setién, de que Palomar está como diciendo, joder, ¿por qué a Setién le contáis los pases y tal?
El resto no.
Eso
los
que
contamos.
Sepáis que para Setién es negocio, le ha llevado hasta ahí.
Y ahora quería hablar Albelda.
Sí, yo quería decir sobre esto que estamos comentando y sobre lo que ha dicho Paco, pero es que al final tú escuchas las ruedas de prensa de Setién.
Claro.
Y él habla de la posesión y los
solo
toques.
Solo habla de eso.
De hecho, solo ya lo dije el otro día, escuchamos después de la rueda de prensa de Ibiza, vino a decir que con la posesión y los toques y tal, desgastaban al rival.
Pues como hablaba Guardiola,
entonces
como
es normal,
como hablaba
claro,
Xavi, como
vale,
hablaba
Roberto,
Iniesta,
pero entonces será normal que hablemos, pero entonces será normal que se hable de la posesión, los toques que se cuenten, porque la gente es verdad que estaba buscando las diferencias con Valverde y yo he escuchado más pases, más toques, más rápidos.
Esto se ha caído
bueno, a la semana.
Pero él llega aprendiendo una historia que
puede decir. Pero no veis que estáis. Se ha caído. En una semana se ha caído ya el Barça.
No, hombre, no. No.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Me vais a hacer caso?
El liderato.
Vamos a hablar tranquilamente. ¿Quién pide el turno ahora de palabra?
Yo te digo pues, que esto...
Vamos de uno en uno. Miguel Rico, adelante.
No, que es verdad que el discurso de Setién está basado en la posesión, pero también hemos hablado aquí muchas veces de la calidad de la posesión del Barcelona, que ya venía siendo mala antes de llegar Setién, y en descargo de Setién, sin defender en absoluto que esa sea la única manera de jugar al fútbol, ayer fue el primero en reconocer que la posesión del Barça había sido una birria y que la inmensa mayoría de los pases no habían servido para nada.
Pero esa parte de la rueda de prensa no la oyeron, ni la de que faltaba profundidad.
Lo dijo.
Lo reconoció. No puede hacerse de otra manera que reconocerlo, porque
y entendéis que intentará corregirlo,
tostón,
¿no?
Sí, hombre, pero claro. Yo lo que creo y lo dije otro día, que se está cayendo en la caricaturización de Setién.
Que acabará siendo un meme.
No, ya lo es, pero ¿sabes el problema? Que lo es desde el primer día. Y
ya
lo es por lo que
chiste,
dice, por lo
chiste,
que dice,
¿no?
Paco, que hay mucha gente que tiene la escopeta cargada contra Setién por defender esa idea que es su idea y
Que no engaña, pero vamos a ver, es que Setién no engaña, y cuando el Barça le ficha, sabe que
le
trae.
Ficha por eso, claro.
Le ficha por eso. Ahora, yo lo que quiero decirte
le
es
ficha
que...
Le ficha porque es hijo de Cruyff.
Bueno,
le ficha porque creen, equivocadamente o no, que es el tío que lo va a solucionar.
Claro.
De momento no lo ha solucionado, pero lleva una semana sentado en el banquillo.
Repito y añado.
Valverde habían pasado Champions y estaban líderes en la Liga.
Exacto. Pero perdón, repito y añado el discurso de Santi. El ser hijo de Cruyff también lo ha alimentado Setién.
El ser hijo de Cruyff hubiera venido Jordi.
No, Miguel. También lo ha alimentado él. Ha recibido premios.
Igual sabes tú que yo que se lo
propusieron.
Oye, perdona.
Pero si el problema de Setién es que se le juzga en el momento en el que viene. O sea, además, pensad que se intentó traer a Xavi, a Koeman. Todo aquello fue
chapucero
como mínimo. Y a mitad de temporada, cosa que no hacía el Barça, creo que desde hacía 15 años que no echaba un entrenador, a mitad de temporada, no hay tiempo para que él construya su proyecto y por tanto
además,
es víctima de la propia exigencia.
Burgos, que no está,
además,
que lo que Setién, Burgos, que lo que Setién...
Bustos. Estuvo
en
Burgos una vez, ¿eh?
Que lo que Setién está enseñando al Barcelona, el Barcelona no es el Estrella Roja de Belgrado.
Oye, pero vamos a ver una cosa.
O sea, lo que Setién le está enseñando al Barcelona, ya lo hacía el Barcelona, lo hizo en la semifinal de la Supercopa de Lleida.
Hay un desprecio predispuesto hacia las ideas de Setién, igual que había un desprecio predispuesto hacia los resultados de Valverde. Y habéis formado dos trincheras que es ilógico.
Porque el Barça vive en la trinchera, Paco, y esto es así. Él llega y hay una muchísima cantidad de gente, que es el crucismo y el guardiolismo y el meamismo de Colonia, que les parece extraordinario. Ahora, pero, entonces, lo que yo me pregunto...
Me gusta.
El meamismo de Colonia. Pero ahora, lo que me pregunto es decir, esa idea que tiene este señor...
Esa frase, perdón, Tomás, interrumpo para que Juanma sepa...
A ver, es que interrumpí mucho, ya después no me acuerdo.
Esa frase se produjo con Guardiola, sí. Que alguien dijo, es que este señor mea Colonia.
Bueno, ¿me entiendes lo que te digo? Yo lo que te digo es que si esto que él quiere, con estos jugadores y en este momento lo puede hacer, porque yo creo que Valverde buscaba otra manera, porque sí, posiblemente veía evidente, que esto no le llevaba. Bueno, ¿me comprendes? Yo a mí me da esa sensación. Es así.
A este lado del río, lo que no parece muy justo es que un tío que lleva una semana en el cargo y que viene con las expectativas que viene, se le esté matando la semana de trabajo.
No te preocupes, todo es exagerado.
No te preocupes, que solo lo mato yo.
Me parece que en la conciencia periodística de todos vosotros...
No te preocupes, que aquí no lo mata nadie. Sí, lo estáis matando. Solo tú. No mata nadie, no te preocupes.
¿Eres el único crítico en Barcelona, Emilio?
Pero Emilio, te lo digo porque no parece muy saludable ni muy...
Soy el único, sí.
Ejercicio de conciencia.
Y porque soy amigo de...
Pero, ¿y no os dais cuenta que otra semana más los futbolistas se van de rositas?
Pues ahí vamos, lo que te digo.
Otro año más, otro año más.
Los muchachitos que te digo yo hace 10 minutos.
Perdona,
mensajes de los oyentes al tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Araúz.
Dice uno, ¿cómo se nota la mano de Setién, el sucesor de Johan Cruyff? Ernesto Valverde tiene que estar partido de la risa en su casa.
No, Javi, porque es buen tío. Ernesto Valverde no está partido de la risa.
Javi dice, el Barcelona ha perdido contra el Levante y el Granada. Ya ha empatado ante Osasuna, Real Sociedad y Español. Pero todos los que ahora atacan furibundamente a Setién callaban o eran moderados con Valverde. Josué, como barcelonista, yo era el primero en que pedía que echaran a Valverde, pero ahora mismo creo que no era la solución al problema. Los jugadores deben asumir más responsabilidad. César, me parece increíble que estéis matando a Setién de esa manera sin llevar ni dos semanas como entrenador. Dejadle trabajar un tiempo y después juzgadle. David dice, mucho mérito de Zidane, lo ha vuelto a hacer y se va a ganar un título seguro. ¿Dónde están los que decían que era un alineador? Enrique dice, hay que ser realista. Si el Madrid tuviera un delantero que marcara goles, sería imbatible. Benzema marca muy pocos goles para las ocasiones que tiene. Y otro nos dice, no contéis milongas. Los números del Madrid y del Barça son casi iguales y no es lo mismo jugar en Mestalla que en Zorrilla. Lo que está claro es que ningún equipo español llegará lejos en esta Champions.
Oye, está el tertulión sin Fouto. ¿Dónde está Fouto? ¿Estás por aquí? ¿Dónde estás, Fouto?
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí estamos, escuchando atentamente todo lo que estáis comentando del Barça y del Madrid.
¿Has visto cómo gritamos sin ti?
Bueno, es normal, pues
que también sabemos hacerlo.
Bueno, hombre, es normal los debates.
Fouto, pues, los que mejor nos estamos portando hoy, tú y yo.
Efectivamente, ¿sí? Los que menos hemos hablado hoy. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, luego hablamos, Fouto, porque ha sido una jornada intensa arbitralmente y del VAR. Entonces bueno, vamos a hablar con... No, esta ha habido cositas, ¿eh? Fíjate cómo están los del Betis.
Una más.
Sí.
Albelda ha dicho en tiempo de juego que él no lo... Que a ver si se aclaran ya con el VAR de una vez. Que no,
sí, tiene razón.
Que no lo entiende. Entonces vamos a hablar tranquilamente luego del VAR, ¿no?
Sí.
¿No te parece?
Sí, como tú, cuando tú quieras y en el momento que tú quieras, sí.
Vale, hay que decir que Fouto presentó su dimisión la semana pasada y no sí. Le fue aceptada.
Bueno, no fue una dimisión, fue que si el problema era yo, me daba un paso al lado. Simplemente
a disposición del partido.
Como Robert, ¿no? Moreno, que al final se quedó.
No, claro. Sí. No, yo no dije eso. Yo no...
Pues espero acabar mejor que contigo que Robert Moreno con Luis Enrique.
No, vamos, desde luego, vamos.
Sí.
Pero bueno, fui honrado, oye.
Sí, muy bien, Robert. Muy bien.
Pues aquí ser honrado no se
premia. Robert Fouto.
Robert Fouto.
1:03, 12:03 en Canarias. Enseguida, con toda la calma del mundo, Fouto en el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión. Fouto, ¿qué va a hacer la Liga con el asunto de los gritos racistas en el estadio del Español?
Bueno, ayer estaba Javier Tebas, el presidente de la Liga, bastante preocupado, Juanma, no solamente por los cánticos racistas que recibió William, sino también por las dos peleas, efectivamente. La Liga lo que pide en el comunicado, Juanma, que ha hecho hoy, es que el comité de competición sea contundente. Como todo el mundo sabe, la Liga no puede sancionar, la Liga lo único que puede hacer es denunciar, y de hecho lo hace todas las semanas. Todas las semanas vemos denuncias de cánticos, de actuaciones intolerables que se producen en los estadios. Entonces la Liga, en ese comunicado, lo que pide es, bueno, denuncian al comité de competición, que eso lo contamos ayer, y piden que se cierre de manera parcial esa grada, que está recogido en el reglamento. O sea, el comité de competición de la federación puede cerrar esa grada si se perciben que ha habido esos cánticos racistas. Y dice que va a seguir trabajando con AFI y con la federación para que cuando le ocurra a un jugador en lo que le ocurrió ayer a Iñaki Williams, que el jugador rápidamente vaya a decírselo al árbitro. Porque lo que ocurre ayer, y es lo que dice el comunicado de la federación, que es la misma información que tengo yo, es que ni los cuatro árbitros que están en el campo, ni los dos delegados de la liga que están en el campo, ni el delegado informador escuchan esos cánticos. Esos cánticos son de una minoría, pero muy minoría, que los escucha Iñaki Williams cuando se va por el fondo,
sí.
Y que luego hay un jugador del Athletic Bilbao, no el propio Iñaki Williams, que se lo dice al árbitro, pero cuando ya el jugador se ha marchado al vestuario. Y todo esto se hace bola cuando Iñaki Williams, cuando acaba el partido, lo denuncia. A raíz de ahí empieza una investigación de la Liga, y a raíz de ahí es cuando se empiezan a rastrear todos los audios y todos los vídeos. La Liga está intentando localizar las imágenes de los que hicieron esos cánticos para detectarlo, insisto, con imágenes y con la ayuda del Español poder detectar quiénes fueron.
Hay una gran idea ahí en esa nota de la Liga, lo digo muy rápido, perdona, Juma, y es que se establezca, no lo dicen así, pero una especie de protocolo, que es, yo me siento fatal con una barbaridad que me están diciendo en la grada, sea racista, homófobo, xenófobo, político, lo que sea. Pues que se haga un protocolo, que es, se lo digo al árbitro. Si es mucha gente, que se lo diga al delegado, amenaza de suspensión del partido. Si es poca gente, que se lo diga a la policía, y la policía se dirija allí a detener al que sea. A mí eso me parece fantástico, para que ya sepamos siempre lo que tiene que pasar.
Sí.
A ver si Carlos se llega a un acuerdo.
Carlos García Pont es vicepresidente del Español. Hola, señor García Pont, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted entendería un cierre de esa parte del estadio del Español por lo que sucedió ayer?
Vamos a ver, aquí hay dos temas distintos, ¿no? Es decir, el primero es, tal como estabais diciendo vosotros, aquí nadie se enteró de nada, es decir, no, los cánticos o los sonidos o los... Me sabe mal llamar los cánticos, porque el cántico parece ser que todo el estadio estuve gritando, ¿no? Y si ni el árbitro, ni ninguno de los árbitros, ni los delegados federativos, ni el representante de la liga se enteró de nada hasta que no lo comunicó, muy altos no serían.
Bueno, se enteró Williams, se enteró Williams, por desgracia.
No, pero quiero decir, no creo que fueran ni mayoritarios, y además en el vídeo que yo he visto, el sitio donde está Williams no es en delante de la grada de animación. Con lo cual, tampoco yo me he puesto a investigar, pero lo que yo sé, información que yo tengo, es que es un grupo muy minoritario que no afecta, hasta donde yo sé, la grada de animación, y por lo tanto vamos a esperar, en vez de ya hacer de fiscales, jueces y carceleros, antes de saber los hechos. La Liga lo que hace es emitir al comité de competición, ¿vale?, los hechos que ellos registran, y es el comité de competición el que decide. ¿Vale? Sí, es decir, la Liga puede comunicar en prensa lo que quiera, pero no tiene ley para legislar.
Sí, sí. ¿Ustedes están buscando quiénes son los autores de esos gritos?
A ver, a mí me parece que parece que esto sea una cuestión adversarial entre la Liga y el Español. O sea, los clubs y la Liga colaboramos todos para que estas cosas no pasen. ¿Vale?
Sí, sí.
Colaboramos en todo momento, hablamos los unos, nos pasamos las imágenes que tenemos los unos con los otros. A veces la colaboración no es lo suficientemente eficiente, porque si hubiera sido suficientemente eficiente la colaboración entre todos, el Athletic Bilbao, nosotros y la policía, nos hubieran producido las cosas que se produjeron fuera del estadio. ¿Vale? Y a veces se falla. Pero la colaboración entre los clubs, la liga, la federación, para que estas cosas no se repitan, es continua y es en todo momento.
Pero ¿me puede responder? ¿Están buscando quiénes son los que han hecho esos gritos?
Bueno, colaboramos para solucionarlo y para que no vuelva a pasar.
Pero en teoría, perdone, señor vicepresidente, en los estadios hay un sistema de cámaras que prácticamente tienen localizados a todos los espectadores a través de la UCO.
Acabar la frase, Te diré ¿sí? que eso pasa por intentar identificar a las personas que cometen actos que no son propios de un estadio de fútbol.
Sí, es que todavía no sé si les está buscando o no.
Sí, sí, están buscándole con las imágenes, Juanma.
Y eso pasa por identificar, no sé, yo si quieres te repito la última frase que acabo de decir, que eso pasa por identificar a las personas que hacen acciones impropias dentro de un campo de fútbol.
Una vez que las identifique, ¿qué medidas va a tomar el Español?
Bueno, pues dependerá de qué es lo que se identifica, de cuál es la precisión de la identificación, y entonces si nosotros podemos legalmente permitir que estas personas no entren en el estadio, si tienen comportamiento que se reproducen, lo haremos. Si lo han hecho una vez en la vida, pues pasará al protocolo que tiene el Español sobre actos de este estilo, donde en más de una ocasión pues ellos han impedido el acceso al estadio durante una temporada, y que en este momento no tengo delante y no te lo puedo repetir.
Tengo la sensación de que ustedes como que sienten que son maltratados, a lo mejor por parte de la prensa que destaca las cosas malas que pasan en la grada del Estadio del Español. ¿Tienen ustedes esa sensación?
Bueno, yo tengo la sensación, todo mi apoyo a Iñaki Williams y todo apoyo a todo aquel que se sienta maltratado por una, dos, tres, cuatro personas o 80.000, es lo mismo, otros se sienten maltratados por 60.000 en un estadio y no pasa nada, pero lo que quiero decir es que cuando estas cosas no se pueden permitir, hay que buscarlas y hay que pelear contra ellas, ¿vale? Y nosotros nunca nos hemos acobardado en estas cosas y siempre hemos tirado para adelante para que no se produzcan y para que las personas responsables de estos actos no tengan acceso y no puedan repetir los ni dentro ni fuera del estadio, pero de una cosa donde no se entera casi nadie dentro del estadio.
Pero vamos a ver, perdone, pero es que se enteró el chico. Se enteró el chico, que le hicieron gritos racistas. ¿Qué pasa? ¿Que porque no se enteró mucha gente tenemos que pasar desapercibido que Williams pasó ayer un momento desagradable en su vida? Es que me parece que ese no es un argumento para decir, no, es que esto fueron tres personas. Bueno, pues si son tres habrá que localizarlos y echarles, digo yo.
Yo te he dicho que no.
No, pero es que destaca usted mucho como que no se enteró la gente, pero se enteró Williams.
Destaco mucho que parece que sea todo el estadio.
Que nadie guiando. Ha dicho que sea todo el estadio, señor, que nadie ha dicho que sea todo el estadio, de verdad. ¿Dónde ha escuchado usted que ha sido todo el estadio? Lo primero que hemos dicho es que es muy, muy minoritario. Pues si es muy minoritario, será más fácil de ubicar.
Perdona,
exactamente.
Yo no estaba escuchando vuestro programa, ¿vale? Con lo cual no sé lo que estás diciendo.
Bueno, pues como no lo escucha, se lo ¿vale? digo lo que
lo
hemos
que
dicho.
Lo que tengo yo la impresión es que en la prensa parece que lo más importante que ha pasado en España, en el fútbol español, el último día, han sido los gritos de Iñaki Williams. Es importante.
Es muy importante,
hay que
muy importante.
Yo te agradezco que me interrumpas cada vez que intento una frase, pero yo te estoy diciendo, es importante, sí. Hay que erradicarlo, sí. Hay que luchar contra ellos, sí. ¿Es lo más importante que ha pasado? Tengo mis dudas.
Pero, que, bueno, mire, no sé. Este programa ha empezado a las 12...
Esto es un juicio de valor, ¿no?
No, le digo, este programa ha empezado a las 12 de la noche. Estamos tratando el asunto a la 1:15, con lo cual no lo hemos considerado el más importante, pero lo consideramos importante.
Pero yo no te lo estoy discutiendo. Yo no estoy poniendo en juicio tu programa, ni el juicio que habéis hecho vosotros en vuestro programa. Te estaba diciendo que yo no estaba escuchando el programa. Lo que pasa es que el input que tengo a lo largo del día respecto del tema,
claro,
¿vale? Es, yo considero que es algo desproporcionado con respecto al hecho cuando hay otros hechos tan o más importantes que han pasado. ¿Que estamos trabajando con la Liga codo a codo para que esto no pase? Sí. ¿Que hay que erradicarlo? Sí. Es decir, no tengo ninguna duda de esto.
Pues le agradezco que nos haya respondido, porque teníamos dudas y queríamos saber cuál era la versión del Español. Es el vicepresidente, don Carlos García Pon. Un saludo, gracias.
De acuerdo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Fíjate, está muy preocupado la directiva del Español por decir claramente que son pocos y que no eran de la grada de animación. Porque claro, la grada de animación normalmente necesita las entradas y tal. Es que al resto de la humanidad nos da exactamente igual que sea la grada de animación, claro, que la claro. tribuna de lateral, no, que es que además, el córner además, de la izquierda.
Además,
y la mejor defensa del Español es que hoy hubiera salido este vicepresidente a decir vamos a ir a por ellos con todos nuestros medios.
Enérgicamente, claro. No tibio.
Eso defendería más la imagen, claro, que decir que no fue Ter Estadio. Si ya sabemos, claro, que no fue Ter Estadio. Nadie condena genéricamente. Si burros hay en todos los sitios, en la radio también.
Bueno, es que en todos los sitios.
Dicho esto, el primer punto...
Espera, Cañete, ¿qué quieres decir?
No, digo, y dicho esto, después de condenar lo que está diciendo Paco, que es lo primero con lo que tiene que salir, ahí ya puede entrar la queja. Es decir, pues somos uno más de los tantos equipos, claro, y demás. No somos el único.
Claro.
De acuerdo.
Pero que en esto lo importante, insisto, no es si se enteró alguien o no se enteró. Lo importante es que hay una persona que se llama Williams, que ayer pasó un trago que no tiene que pasar nunca en
ayer,
su vida.
Ayer, partido de la Copa Inglesa Reading Cardiff. No se enteró nadie, no ha trascendido internacionalmente que hubiera insultos racistas. Hoy, 4 detenidos del Cardiff por insultos racistas. Detenidos.
Pues que esa es la... Perdóname, yo conozco a Carlos García Pon y sé perfectamente de qué pie cojea y cómo es, y me parece una persona magnífica y excelente. Es el español. Los tiene que identificar. Y a la Rue. Es que no hay más que discutir. Y es verdad. Es verdad, porque yo me he interesado por ese asunto, que fueron 4.
Claro,
pues
claro.
Son cuatro que sobran.
Pues escucha, más fácil
que sobran.
Más fácil todavía. El problema es si te pasa eso con una grada entera, a ver qué haces. Pero si son 4, a la calle.
Pero perdóname, si es una grada entera, vamos a ver.
Es difícil, ¿eh? O sea,
¿es difícil el qué? ¿Localizarles?
Perdón. Sí, o sea, no es, parece fácil, pero no lo es.
La UCO ve a cada espectador.
Yo te digo que el español, la información que yo tengo es que el español está colaborando y está colaborando bien.
Solo faltaba que colaborara.
Está colaborando. Hombre, que no está cruzado de brazos, hombre, que parece
no,
que aquí
evidentemente,
que, Jolines,
pero las palabras...
No, otro que hace interpretaciones, pero parece que aquí, ¿qué? Aquí no parece
nada. No, pero hombre,
nada.
Juanma, a ver, las palabras... es verdad, o sea, que es difícil, perfecto, que son 4, bueno, y que lo es difícil pero, localizarlo, pero, que no es tan pues, fácil, que yo he visto vale, los vídeos que está arrastrando la liga y no es tan fácil.
Que seguro que no es fácil, pero escucha, el español, aquí, detrás de Williams, es la principal víctima. Entonces tú no tienes que salir a defenderte, al revés, tienes que salir a atacar. A decir, vamos a ir a por ellos, ojalá que los podamos encontrar. Pero se está defendiendo como si el español fuera el acusado. Que no. Los acusados son los 4
educados
o bestias que hicieron eso.
Y es más, yo daba una conferencia de prensa y decía, mire usted, me es imposible después de ver 5 millones de tal. Muy bien, pues me lo creeré. Ahora, está a tope tratando de localizar eso. En un club donde uno de los ídolos es Cono, coño. Y Kamen y toda esta gente que ha jugado en el español, pero ¿qué broma es esta?
Pero si no saben ni lo que hacen. Los que hacen
los
eso
cuatro
no saben
tíos,
ni lo que hacen.
Juanma, esto habrá un día uno que será el pionero. Y a la calle.
No, pero tiene que llegar ese día pronto, ¿eh?
Bueno, pues tiene que llegar. Llegará. Miguel, llegará.
No sé si es ayer.
Llegará y llegará lo del jarque. Llegará lo del jarque en el mini-estadi y llegarán pues todas las barbaridades terroríficas que hay que aguantar de 4 mamones que hay que echarlos de esto. Pues ya está, de todos. De todos, es así. Porque el señor Williams no tiene por qué salir en un campo de fútbol con 2-3, que ha dicho muy bien García Pon, 4 mil, diciéndole barbaridades. No tiene por qué. Sí, sea blanco, negro, verde o rojo.
Foto.
Coño.
Sí, foto. Foto.
Hemos pensado que
yo
para
puedo
que...
hablar, perdón, puedo hablar yo.
Cerramos el tema, tienes 15 segundos.
No, cerramos el tema, no, me has dicho Emilio, espérate.
Sí, pues eso, cerramos el tema, tienes 15 segundos.
Bueno, no, 15 segundos no, a mí lo que me ha dejado más perplejo...
Los estás gastando
este señor,
ya, venga, dale.
No, sí, es sí, que lo que me ha dejado más perplejo de este señor es que dice que lleva mucho tiempo intentándolos perseguir. Pues si lleva mucho tiempo intentándolos perseguir, no entiendo qué hacen esa gente ahí todavía.
Bueno, pues no los habrán cogido. No, confiemos en que los cojan. Foto, mira, vamos a hacer una cosa. Para hablar del VAR y de los árbitros...
¡Mangazo!
No. Esta es la norma. Se ha acabado. La radio que hacíamos se ha acabado.
¿No se puede decir mangazo?
No.
Se nota que está con García esta semana.
Sí.
Se ha acabado. ¿Cuál es la nueva radio?
Mira, pon música para fútbol.
A ver.
Vamos a hablar de errores arbitrales.
Radio Zen.
Sí, sí. Radio
Monte
Zen.
Fuji, Monte Fuji.
No, pero una cosa. Tenéis que estar todos en silencio. Sí, sí. Es como si hubierais entrado en un spa y de repente nos encontráis a Fouto y a mí con
qué
una...
Qué desgracia, entre un spa
y una bata, con una toalla.
Con una toalla a la cintura, efectivamente, sí, una toalla a la cintura. Y estamos Fouto y yo en este momento en el spa...
¿Podemos imaginarnos a otros?
No, a Fouto y a mí en el spa con la cinturita, con la toalla en la cintura. Y Fouto y yo estamos hablando de la jornada de liga.
¿Os masajean, pregunto?
Muy silencio bueno, todos, por favor, en serio. Entramos en el spa.
Allá. ¿Hay final feliz?
Sí.
Siempre.
Siempre.
Soy un chinito. A ver, Getafe Betis, Fouto. Se pita
bueno,
una mano sí y otra no.
Bueno, ha sido de los 10 partidos de la jornada el más polémico, el más conflictivo. Hay dos manos, una primero de Ángel, jugador del Getafe, otra de Alex Moreno, jugador del Betis. Las dos manos son totalmente involuntarias, pero como bien sabéis, esta temporada el reglamento no solamente sanciona las manos que son voluntarias, sino también la posición de la mano. La de Alex Moreno no tiene ninguna discusión, es una mano que está totalmente en una posición antinatural, despegada del cuerpo, además el balón lo ve venir, puede defender esa jugada detrás de con los brazos por detrás. El Betis no se queja de esta jugada, de hecho yo he estado ahí en el partido en directo y habla con gente del Betis y no hay cabreo por esta jugada porque entienden que se pite penalti, pero el cabreo viene por la mano de Ángel. La mano de Ángel es una mano clara, es una mano que está arriba, es una mano que hace un movimiento también involuntaria, pero insisto, la posición de la mano de Ángel no puede estar ahí. Prieto Iglesias, el árbitro del partido, dice que le dan el pecho, pero no se refiere a esa jugada. Dice que le dan el pecho porque cuando le reclaman los jugadores del Betis la mano, después de que le den la mano a Ángel, le da a Maximovic en el pecho y él piensa que le están reclamando la mano de Maximovic. En el campo en directo, yo estaba allí, esa mano es imposible de ver, pero no en el VAR. En el VAR, que estaba el colegiado asturiano Pablo González Fuertes, sí tendría que haber avisado porque es una mano de VAR, es una mano punible, es una mano que debería haber ido Prieto Iglesias a ver al monitor para pitar penalti. Así que error en este caso, no de Prieto Iglesias, sino del colegiado que estaba en el VAR.
La polémica del Wanda, la expulsión de Cuellar y el acta de Mateu.
Bueno, de la expulsión de Cuellar, bueno, pues a unos les parecerá, a otros no, eso va a gustos, como los helados, a unos les gusta más del chocolate, a otros lo de vainilla, bueno, eso es cada uno que dé su valoración. Yo, leyendo el acta, sí creo que le van a meter un partido, que está claro, por la expulsión, y luego por lo que pone en el acta, Mateu, Juanma, de retrasar la salida, se encara con Vitolo y con Morata, bueno, no hay ninguna agresión, pone pellizco, colleja, yo creo que le puede caer otro partido como mucho Iván Cuellar, que sinceramente, pues, no viene a cuento, ¿no?
¿Puedo hacer una pregunta?
No, es imposible, esto se les paga, Paco. Y entonces, pues eso, pues...
Venga,
pues
pero tienes que ser más ágil, porque no me gusta
vale,
cómo
lo vale, perdona, haciendo. Perdona. Vale.
Vale, polémica en Mestalla, lo de Gil Manzano.
Bueno, Gil Manzano no influyó en el resultado, pero tuvo un arbitraje bastante por debajo del nivel que se le exige a un árbitro que está en el grupo élite de UEFA. Pidió disculpas y eso le honra. A mí los árbitros cuando se equivocan y piden disculpas me gustan mucho. Y hay una jugada que la gente no entiende por qué entró el VAR, que es en el gol que anula al Valencia. Él ve una falta de Paulista y el VAR puede intervenir porque la jugada acaba en gol. Y él no pita, no la anula hasta que el balón no entra. Con lo cual está bien arbitrada porque el balón todavía no estaba en movimiento cuando pita la falta. Así que la jugada está bien arbitrada, aunque Gil Manzano no estuvo en su mejor nivel.
Vale. ¿Quieres decir algo del partido del Madrid?
Del Madrid, que muy bien, que el gol anulado por fuera de juego es fuera de juego y que en el minuto 56 hay una amarilla a Modric por protestar y por levantarle los brazos al asistente, que si hubiera sido un jugador del Valladolid diríamos que a uno del Valladolid se la sacan y a otro del Madrid no, pero siendo un jugador del Real Madrid pues es una jugada que ha pasado de soslayo.
¿Has estado
y
a gusto?
Luego en el, sí, perfectamente. ¿Y luego
¿y lo miedo, Girona?
Sí, y luego tranquilo, destacar... todavía no ha abierto la puerta, las llenas, espera.
Y luego destacar, Juanma, hemos hablado de la polémica del Getafe-Betis, que para mí ha sido el peor partido, hemos hablado de la polémica del Valencia-Barça, que para mí influyó en el resultado, y hemos hablado de un buen arbitraje en Pamplona el viernes, en Cornellá el sábado, en Vitoria, en Sevilla con intervención del VAR, en Vigo esta mañana, de Mateu, independientemente de la jugada del portero del Leganés, de Anoeta y de Zorrilla. Así que, en líneas generales, ha sido una gran jornada, simplemente con la mano de Ángel del Getafe.
Vale, pues después de esto abro la puerta.
Yo ya me puedo ir, ¿no?
Solo espera que se...
Me puedo marchar.
Estas son las llenas. Foto, ya te puedes ir.
Vale, hasta luego, buenas noches.
Primera llena, Paco González.
Solo una pregunta, bueno, es una pregunta retórica porque es la respuesta. Yo creo que Mateu ha mentido en el acta. Pone que la segunda amarilla para Cuellar es por simular una agresión del recoge pelotas. Y no es por eso, porque Mateu va para allá sin tarjetas en la mano, le dice a Cuellar, saca ya, Cuellar le dice algo, y entonces echa la mano a la bolsilla y le saca la segunda amarilla. No es por simular. Y si no, mirad las imágenes. Y yo creo que él o miente o redacta mal, vamos, que tampoco quiero acusarle yo de mentiroso.
Oye, ¿y en Oviedo, en Girona, no hay imágenes en esto magnífico del VAR?
La mano.
O hay una mano, pero vamos, es la mano de la jornada, y esa no la pitan.
Bueno, esa, si la pregunta para quién es.
No, no, no pregunto yo.
Ah,
comento,
sí,
¿no?
Bueno, foto.
Sí, bueno, si quieres contesto. Si no, ¿puedo contestar, Spa, Juanma?
Sí, puedes.
Vale. Bueno, esa mano está tipificada como que no es punible porque el jugador del, en este caso del Girona, va a despejar el balón y despeja de manera tan defectuosa que le da de rebote en su propia mano. Así que, como bien indica las reglas de juego, no es.
Me
no
bebo
es.
El jacuzzi entero.
Madre mía. Sí. Yo con los dos dentro. Con los dos dentro.
Dime.
Yo quiero.
No va a funcionar así.
A mí esto del jacuzzi, para ti, para Juan.
No va a funcionar.
Te digo una cosa, no funciona. No,
pues teníamos ya sponsor y todo de algún hotel de la isla de la Toja o algo.
No, después de escuchar a Fouto.
No funciona.
Que los del Betis no se quejan.
Vamos.
Por el penalti que le han pitado al Betis, ya me voy.
Nadie ha dicho. No, perdón. No escuchaba a nadie del Betis quejarse de ese penalti.
No, no he dicho eso.
Vamos. En el fútbol no se ha quejado de ese penalti ninguno.
Yo he estado en el partido. ¿Tú estabas en el partido, la Matos, habla con los jugadores del Betis? Pues yo sí hablaba.
No hace falta, yo los he escuchado a todos. He escuchado al vicepresidente, a Joaquín, a Rubi, a todos.
Pero se están quejando de la mano de Ángel.
Pero si se ha mandado a Cancún.
Pero vamos a ver, se están quejando del penalti que no han señalado al del Getafe.
No,
pero no del que ha señalado a Ángel.
Y del suyo.
No.
Que viene de un rebote.
Sí. Dice que hay falta por delante y tal. Claro,
¿Podéis meter un sonido de alguien del Betis hablando de que el penalti de Alex Moreno no es? Pero ¿me lo podéis meter,
crees,
por favor?
Es que no nos crees, Fouto. Si somos todo lo que te decimos, que los jugadores del Betis se han quejado de ese penalti.
No, se han quejado de la disparidad de criterios, de que a ellos le han quitado un penalti y el otro no, y el otro ha ido a quitarlo. Se han quejado del que no le han quitado, no de que la han
quitado. Rubi ha dicho que la jugada al penalti hay una falta previa, etcétera, etcétera.
No. El penalti de Alex Moreno es un penalti clarísimo, y el de Ángel también.
Yo no lo veo claro. O sea, yo estoy de acuerdo que yo no hablo para corregir a nadie, no tengo esa costumbre. Yo lo que digo es que el balón, el chico que dices tú que lo ve, a mí me parece que no ve el balón,
para nada,
que le da nada. Sin querer, y que él va con los brazos
por eso
a la altura de
la mano.
A la altura de la cintura de su compañero, porque va a chocar con él.
O sea, una posición antinatural.
Miguel, cuando un tipo salta, a mí no me parece penalti.
Cuando bueno, una persona noches, normal salta, escúchame, tiene brazos.
Porque esto
no, escúchame, es que claro, no admitís que tiene brazos, pierna y hasta titola.
Una cosa,
le puede dar con algo.
No hemos dicho nada del Atlético de Madrid.
Nada, te lo digo rápido, que más allá del fútbol, justo, más allá de la falta de contundencia que dice el Cholo, que hay en un área y en la otra, en la contraria y en la propia, yo creo que empieza a haber ya un problema de bloqueo, no sé si hay alguien por ahí, un problema de bloqueo desatado por la ansiedad que hace los resultados que vienen de León, del anterior, de esto. O sea que lo más urgente que tiene que resolver el Cholo es que el equipo no juegue acelerado y atropellado, porque se atropella.
Está en peligro.
¿Qué pronóstico tenemos para futuro?
Pues mira, está en peligro. El sábado se pueden curar todos los males. Que el sábado se podrían curar todos los males.
¿O no?
O no. Claro, por eso hablo condicional.
¿Y si no se curan?
Pero, Antoñito, pues, quiero decirte que
Valverde,
con miras más allá del clásico, ¿tú crees que el Cholo es capaz de levantar esto?
Sí, absolutamente sí. Porque lo ha hecho después de dos finales perdidas de Champions, porque lo ha hecho después de momentos más trágicos que el actual.
No, yo para mí este es el más trágico que tiene que lidiar.
Para mí perder finales de Champions seguidas...
Perder una final de Champions no deja de ser un éxito por el hecho de estar ahí.
Claro,
porque el resto de los años los ves desde la habitación de tu casa.
Es como si coronas el Himalaya...
Un equipo que llega a una final de Champions nunca puede ser un fracaso.
No fracaso, pero es como si llegas al Himalaya y te resbalas antes de poner la bandera.
Muy bien, perfecto. Si eso a mí me ha pasado, lo he vivido en mis carnes. Pero estoy muy orgulloso de jugar esas finales y de no verlas por televisión en un sofá. Luego, crisis en esas finales no hay. Peligra la clasificación de Champions, cuando el equipo está atascado y cuando el equipo es... Esta es la crisis
pero
que
Santi,
tiene que gestionar.
¿Por qué va a peligrar si va quinto empatado con el cuarto?
Porque futbolísticamente es el punto más bajo del Atlético de Madrid.
Bueno, es que futbolísticamente...
Mensajes de los oyentes...
Futbolísticamente no ha tenido punto.
O sea, mensajes no.
Le peligra justo por eso, porque va quinto.
Preguntas de los oyentes. ¿A Lama se le puede preguntar? Sí. ¿Ha dejado de calar el mensaje del Cholo en el vestuario del Atlético, Manolo?
Yo creo que no.
Vale. Gracias, Manolo. Buen viaje.
Igualmente.
Un abrazo. Paco, por el tema árbitros, ¿se puede decir que Malvar es el Lama del balonmano?
Sí, si son árbitros extranjeros, sí.
Sí. Tomás Guas, ¿ha nacido Haaland?
Tiene pinta de un nasciturus en potencia, sí.
Joder, sí. Cañete, ¿ha actuado bien Óscar García con Pione Sisto durante el partido?
Sí. O sea... Pione Sisto no estaba para ser sustituido, pero una vez que es sustituido no puede tener esa actitud el jugador. Y yo creo que Óscar García ha tratado de taparlo un poquito, pero es que no ha habido manera de dejarlo en una anécdota, ¿no? Al final ha sido grave.
Palomar, ¿debería el Barça considerar seriamente fichar a Astuani?
Pues no, yo creo que no. Yo creo que con lo que tiene arriba tiraría.
Rico, ¿tendrá el vestuario del Barça paciencia con Setién?
Hostia, pues sí... Vamos. O se atiende con el vestuario. Bueno, yo lo que cambiaré la pregunta es si la directiva tiene que seguir teniendo tanta paciencia con el vestuario.
Vale. Bustos, ¿por qué con Zozulia sí y con Iñaki Williams no?
Pues eso lo tiene que decidir el árbitro y el volumen, los decibelios, no sé, depende del... En todo caso, estamos completamente de acuerdo en que se debe seguir el mismo rasero en todos los campos y queremos que esto sea eficaz, claro.
Albelda, ¿aún tienes el Ferrari?
No, que va, hace muchos años.
Ah, ¿tuviste?
¿Ferrari?
Sí, hombre, cuando ganaba cuatro duritos, me enseñé de cañete.
¿Qué color era?
¿Rojo?
¿Qué color era? Rojo.
¿Qué color era?
Rojo, rojo.
Naranja.
Y tú cañete tuviste Ferrari también, ¿no?
Yo tuve dos, lo que pasa es que los dos fueron de segunda mano. O sea, yo siempre los compraba de segunda mano cuando ya no los quería nadie, entonces los compraba y luego los vendía.
Pobrecito, como un Ferrari de segunda mano.
Pero luego los vendía y parecido a lo que lo había comprado. Realmente, para mí tener un Ferrari no fue un lujo, porque no me gasté una fortuna y luego cuando el Ferrari se hace viejo vale la mitad. No, me gasté ya la mitad y luego casi prácticamente recuperé el dinero invertido.
Un sabio.
Sí, tengo que comprar uno. Antoñito, si no viene Cavani, ¿debería buscar el Atlético otro 9 en este mercado?
No. No, vale. No sé si se entiende. No.
Vale. En español.
No.
Hay una pregunta para mí. ¿Cómo de cagari estabas en el cara a cara con García? Es que me han hecho un reportaje para la Nueva España y estuve con García el otro día y nada, que os mando un saludo.
¿Es hermano?
No escucha el programa. No lo escucha. Duerme. No lo escucha.
El único. ¿Poscas? Sí.
Tampoco. No sé si está Parra por ahí, por si saber si hay alguna cosa de última hora sobre la muerte de Kobe Bryant. Parra.
Lo último a destacar es un comunicado que ha sacado Michael Jordan, que te lo resumo diciendo que las palabras no pueden describir el dolor que estoy sintiendo. Yo amaba a Kobe, era como un hermano pequeño para mí. Solíamos hablar a menudo y echaré muchísimo de menos esas conversaciones. Fue un competidor feroz, uno de los grandes del baloncesto y una fuerza creativa. Termina mandando condolencias a la viuda, a Vanessa, a los Lakers y al resto de los seguidores del baloncesto. Luego, destacar un tuit de Rafa Nadal recién levantado, que ha dicho: me acabo de despertar con la trágica noticia de la muerte de Kobe Bryant, de uno de los mejores deportistas del mundo. Sus condolencias para la familia y para la viuda, dice que está en shock. Y por último, lo más novedoso, Marc Gasol, que ha jugado con los Raptors esta noche y han ganado, y ha dicho después del partido que no era momento de jugar al baloncesto.
Gracias, Parra. Gracias a todos. Compañeros, un abrazo. Adiós.
Yo no tengo pregunta.
No, pues no tenías.
¿No tengo pregunta?
No.
O sea, no tengo pregunta.
No.
La noche acaba así.
Perdóname.
Pues
me han mandado preguntas.
No, sí, ha sido así.
¿A quién quieres más, a Setién o a Valverde?
No, es la típica noche en la que acabo así. Sí.
Vale.
No te han dejado hablar, Emilio. Van a por
no,
ti.
Ya sabéis el chiste, ¿no?
No, cuéntalo. Rápido.
¿Dices aquí el Barça de Setién? Dice, sí, pase.
Hasta luego, Emilio, adiós, un abrazo.
Adiós
a todos, hasta aquí el tertulión. Mañana volvemos a las 11:30, será en el partidazo. Ha sido un placer, disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.